¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar, eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Buenos días, feliz lunes, gracias por sintonizar el programa del Ministerio Público Frecuencia MP. Esta mañana les saluda Daniel Quesada y en los controles de Radio Colombia me acompaña Daniel Calvo. Cuando escuchamos noticias acerca de casos penales es común que uno de los temas centrales gire en torno a un elemento, la prueba que existe para confirmar o descartar si una persona es culpable de uno o varios delitos o si no lo es. Y no es para menos, puesto que ese rol protagónico que tiene la prueba en las investigaciones hace necesario resguardarla cuidadosamente y garantizar que sea idónea para establecer la verdad real de los hechos ocurridos. Por eso hoy vamos a conocer en qué consiste el proceso para darle seguridad a toda evidencia o indicio decomisado en una causa penal. Es lo que se denomina como cadena de custodia. Me acompaña Ana María Franceschi Segura, fiscala de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, quien nos va a ayudar a entender este importante tema y aclarar varias dudas que puedan surgir al respecto. Bienvenida, Ana María.
Muchas gracias, Daniel. Tengo usted muy buenos días y todas las personas que nos están escuchando.
Gracias por acompañarnos. Usted además es una de las personas encargadas de capacitar al personal fiscal del Ministerio Público acerca de la correcta cadena de custodia, así que le agradecemos por acompañarnos.
A ustedes la invitación.
De inmediato damos inicio a Frecuencia MP. Quédese en Colombia.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
A usted que nos sintoniza, le recordamos que esta transmisión también está disponible en Facebook Live, en la página Ministerio Público de Costa Rica o en la de Colombia Digital. También hemos dispuesto la página de Twitter, @FiscalíaCR, para que usted se pueda enterar de este y de otros contenidos de importancia de la institución. Ana María, para empezar a desgranar el tema de hoy, explíquenos, ¿cuál es la diferencia entre indicio y evidencia, que son dos términos que pues van a ser el punto central de esta materia?
Claro. Primero vamos a ver, es usual que las personas tiendan a utilizar estos dos conceptos como si, o para hacer referencia exactamente a lo mismo, sin embargo es importante aclarar que no. Cuando hablamos de un indicio estamos hablando de cualquier elemento, de cualquier objeto, muestra que ha sido inicialmente recopilado para la investigación y que con él se pretende demostrar alguna de las circunstancias de la investigación o desacreditar algún evento. Sin embargo, en ese momento no sabemos si todavía ese indicio o ese elemento, esa muestra, va a ser útil para la investigación. Una vez que este objeto, que esta muestra es analizada en los laboratorios o es minuciosamente revisada por la persona fiscal y ya se concluye que efectivamente es útil para demostrar o desacreditar alguna circunstancia, ya ese elemento deja de ser un indicio y se convierte en una evidencia. Así es como la evidencia es traída al proceso y ya constituye prueba que va a ser útil para demostrar precisamente la tesis que mantiene el Ministerio Público.
Ahora bien, ¿qué es la cadena de custodia?
Ok, la cadena de custodia debemos entenderla como un conjunto de mecanismos de seguridad que se van completando en las diferentes etapas por las que pasa un indicio o una evidencia. Es un conjunto de controles que nos van a permitir garantizar que desde el primer momento en el que entramos en contacto con el indicio hasta su disposición final, ese indicio o ese objeto, esa muestra, no ha sido alterada de ninguna forma, no ha sido manipulada negativamente, no ha sido modificada, no ha sido alterada y se mantiene su contenido probatorio o sus condiciones, su identidad y su integridad se mantiene intacta.
Esta cadena de custodia, este proceso del que usted nos habla, ¿tiene distintas fases o etapas?
Sí, como le dije anteriormente, es un conjunto de pasos. El indicio o el objeto va a pasar por diferentes etapas y en cada una de esas etapas es donde existen estos controles que nos van a permitir garantizar su identidad y su integridad. Los controles o las disposiciones que debemos de cumplir se mantienen, como les dije, desde el primer momento en el que entramos en contacto, que esta es la recolección del indicio, es la primera etapa, cuando entramos en contacto con este indicio, con este objeto, con esta muestra. Posteriormente pasamos a la segunda etapa, que es el embalaje, que es cuando nosotros incluimos esa muestra, ese objeto, en un envase, en un repositorio, que nos va a permitir proteger ese indicio, ya sea de una manipulación de un ser humano o de factores externos, como el medio ambiente, que pueden dañar ese indicio o ese objeto o esa muestra. La tercera etapa es el registro de los datos, que es sumamente importante esta tercera etapa, porque es cuando vamos a describir ese indicio. Esa descripción tiene que ser tan clara y tan detallada que nos permita individualizar ese objeto, esa muestra, y diferenciarla de cualquier otra similar. Acá tenemos que colocar la descripción, como les digo, física de ese objeto o esa muestra, colocar dónde se recopiló, dónde se recabó, quién la recolectó, a qué hora se recolectó, qué día se recolectó esa muestra, a qué causa penal se encuentra asociada, y todo lo que tenga que ver con ese momento de recolección y de individualización de ese objeto. Posteriormente vamos a tener la etapa del transporte, porque normalmente los objetos son transportados de un lugar a otro lugar. Acá también tenemos que tener cuidados, la custodia y el almacenamiento del indicio, que es el resguardo, la protección que se le da a ese objeto o a esa muestra, y el lugar donde esa muestra se mantiene resguardada. Y finalmente el destino último, o el destino final, valga la redundancia, de ese indicio o ese objeto, esa muestra, es decir, qué va a pasar con ese objeto.
¿Quiénes participan en todo este proceso?
Pues todas las personas que en razón de su cargo, todos los funcionarios y funcionarias públicas que en razón de su cargo entran en interacción con el proceso penal o con la investigación. Inicialmente, o lo más usual, es que los indicios entren en un primer contacto con Fuerza Pública, con OIJ, con Policía Municipal, perdón, pero también los compañeros y las compañeras de los laboratorios de ciencias forenses que analizan los indicios, y también pues los funcionarios y las funcionarias de las fiscalías que tramitan la causa penal.
¿Por qué es tan importante que se tenga cuidado con los indicios? ¿Qué podría pasar si, por ejemplo, interviene alguien que no está autorizado, o si alguno de estos indicios es alterado?
Ok, lo primero que debemos de recordar y tener muy claro es que el proceso penal se basa en pruebas. El Ministerio Público le corresponde demostrar con prueba útil, prueba suficiente, prueba pertinente, que esa o esas personas que fueron investigados y acusadas de haber cometido un delito, efectivamente lo cometieron, y por ende son merecedores o merecedoras de una sanción o una pena. Por eso, entendiendo esa magnitud del valor de la prueba, es que se vuelve prioritario y fundamental que esas pruebas sean manipuladas, sean resguardadas, sean tramitadas de forma adecuada. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia, Daniel, de que resguardemos la prueba? Que finalmente, en una causa que se ha trabajado fuertemente, que hemos recabado mucha prueba, y que esa prueba es la que nos va a permitir demostrar la responsabilidad penal de una persona, no se logre hacer en un juicio. Si se demuestra que esa prueba fue recabada de forma ilegal, que hubo manipulación, que hubo alteración, esa prueba va a perder todo valor, y por lo tanto la persona juzgadora no va a tener otro camino que dictar una sentencia absolutoria a favor de la persona o personas investigadas o acusadas. ¿Y esto qué significa? Impunidad. Significa que un hecho que es grave, que por ser grave se ha conocido en el proceso penal, no va a tener una persona o personas que se hagan responsable de ese hecho tan gravoso, y finalmente quienes se ven perjudicadas no es más que la sociedad costarricense.
Sí, es determinante la importancia de resguardar la evidencia, los indicios. Ana María, una vez que el indicio es recolectado, usted nos dice que se almacena, se guarda en un lugar. ¿Dónde es que se lleva ese indicio?
Usualmente los indicios son llevados a los laboratorios de ciencias forenses para ser analizados. Acá puede pasar que el indicio se destruya por la pericia per se, pero también podrían devolverse a las fiscalías, o hay momentos en donde los indicios son remitidos directamente a las fiscalías. Entonces las fiscalías tienen un lugar físico destinado para almacenar, para resguardar los indicios o las evidencias, y esas se denominan bodegas temporales. Son temporales porque los indicios, por su riesgo, deben de ser resguardados en estas bodegas el menor tiempo posible. También tenemos bodegas ya permanentes, que en este caso sería el depósito de objetos decomisados o el depósito de vehículos decomisados que se encuentran en San Joaquín de Flores, en Heredia. Y es acá donde se va a permanecer pues el mayor tiempo posible, porque hay indicios que vamos a mantener resguardados hasta el momento en el que se haga el debate. Entonces, estos son los lugares donde normalmente los indicios son almacenados.
¿El indicio debe quedarse en estas bodegas durante algún tiempo determinado o es un espacio de almacenamiento temporal? ¿Cómo funciona ese tema?
Sí, como te decía, las de las fiscalías deben de estar el menor tiempo posible. Entonces son bodegas temporales. Tiene que estar rotando constantemente la evidencia. Los indicios tenemos que disponer, ¿verdad?, de estos. Pero si yo requiero que esa evidencia se mantenga resguardada a la orden de la fiscalía porque posteriormente va a ser necesario en un juicio exhibirla y ponerla a que las partes la observen, la revisen, hagan un interrogatorio con base en ese objeto o en esa evidencia, pues voy a tener que mantenerla un tiempo resguardada y custodiada. Por lo tanto, estas son las que se deben de enviar a la bodega permanente, que es el depósito de objetos decomisados en San Joaquín de Flores.
¿Cómo se garantiza que se resguarde bien ese indicio? ¿Existen controles?
Claro. Bueno, en primer lugar, estos espacios físicos tienen ciertas medidas de seguridad que se deben de cumplir. Las bodegas temporales de las fiscalías deben de ser espacios en donde únicamente se mantengan indicios o evidencias. No podemos ahí meter decoración u otros muebles, etcétera, ¿verdad? Únicamente pueden haber indicios o evidencias. Es un espacio que, si tiene ventanas, deben de tener barrotes para impedir que que personas extrañas ingresen al recinto. Debe tener una puerta que como mínimo el llavín se asegure con una llave, ¿verdad?, para impedir que terceras personas o ajenas ingresen al recinto. Y lo ideal también es que tengan llavines con electrónicos que ingresen con clave y cámaras que permitan grabar el ingreso y el egreso de personas a este recinto. Sin embargo, por cuestiones presupuestarias no siempre podemos contar con estos llavines electrónicos, pero como mínimo deben de haber llavines que se cierren con llave, ¿verdad?, que funcionen efectivamente. Además, esto a nivel de espacio físico, además se autoriza únicamente el ingreso de una persona a las bodegas cuando tenemos fiscalías muy grandes con mucho personal, que usualmente reciben muchísima evidencia, muchísimos indicios, se autorizan dos personas para que estén ingresando a la bodega, y en casos muy excepcionales, solo cuando se requiere por el peso del indicio, por el tamaño del indicio, utilizar una tercera persona, se autoriza excepcionalmente y hay un control, un libro donde se coloca quiénes ingresan, quiénes egresan y por qué. Pero usualmente únicamente dos personas como máximo están autorizadas. Además, cada uno de los movimientos que se den con los indicios se registran en libros físicos y en libros digitales, que siempre van a estar cotejados, deben de ir en paralelo, deben de ser espejos uno del otro, para evitar cualquier manipulación o el extravío de un libro o alguna alteración en el libro electrónico. Siempre deben de mantenerse a los dos, y cada movimiento, cada vez que se tiene contacto con un indicio o con una evidencia, debe consignarse en estos libros.
Bien, son las 11 y 15 de la mañana. A esta hora vamos a hacer nuestra primera pausa en Frecuencia MP y en breve regresamos.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP en Colombia, hoy con la compañía de la fiscala Ana María Franceschi Segura, de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público. Estamos conociendo sobre la cadena de custodia, ese proceso muy importante que garantiza la seguridad y resguardo de la prueba, como conocemos a los indicios o la evidencia que se decomisa dentro de una investigación. Antes de la pausa hablábamos del almacenamiento de los indicios y de los controles de esas bodegas donde se resguardan. Ana María, ¿esos controles se realizan solo cuando ingresa el indicio o se realizan de manera periódica?
No, se deben de mantener o se deben de completar cada vez que entramos en contacto con el indicio. Esto nos permite conocer la trazabilidad. La trazabilidad es un término al que nosotros hacemos referencia cuando queremos conocer o trazar el camino que durante un tiempo ha mantenido ese indicio, porque recordemos que desde el momento en el que el mismo se recolecta hasta el momento del juicio o del debate, pueden pasar varios años, ¿verdad? Lastimosamente en nuestro país los juicios no son inmediatos. La investigación y el recabar la prueba y manipularla como debe de ser, requiere un tiempo. Y eso significa que debemos de poder garantizar que si han pasado 2 años, 3 años, 5 años desde el indicio se recolectó hasta el momento del debate, podamos nosotros trazar el camino y tener información suficiente para poder responder qué pasó con ese indicio desde el 2019, por ejemplo, hasta el 2023, que fue la fecha en la que se realizó el debate. Entonces, cada vez que entramos en contacto con el indicio, que debemos de extraerlo de la bodega para mandarlo al laboratorio, para mostrárselo a la defensa, para llevarlo al debate, para entregárselo a su legítimo propietario, cada una de las veces que entramos en contacto con ese indicio, debemos de completar los controles.
¿Qué sucede, por ejemplo, cuando lo decomisado, esa prueba relevante es droga? ¿Cambian los procedimientos en el lugar de almacenamiento, por ejemplo?
Sí, los procedimientos en general, la cadena de custodia, los controles se mantienen, ¿verdad? Porque esos van a ser indiferentes con respecto al indicio. Pero el almacenamiento sí varía, por supuesto. La droga es un elemento de alto riesgo, ha sido considerada de alto riesgo y por lo tanto debemos de tener controles de almacenamiento diferentes. Cuando tenemos, como se han visto en las noticias, que se decomisan toneladas de droga, cuando tenemos cantidades que superan los 5 kilos de droga, la droga se almacena en lo que llamamos bodegas primarias del organismo de investigación judicial, las cuales por un tema de seguridad, su ubicación únicamente la manejan pues los compañeros del organismo de investigación judicial y el personal fiscal. Sin embargo, cuando hablamos de pesos inferiores a los 5 kilos o incluso menores a los 500 gramos, un pucho, dos puchos, etcétera, estos pueden entregarse ya sea en la fiscalía, que se recibe y se dispone de acuerdo al caso en concreto, la persona fiscal decide si esta droga es destruida o remitida a los laboratorios de química analítica para su análisis, o se remiten directamente, se entregan directamente en los laboratorios de química analítica para su disposición, ya sea su análisis o su destrucción.
Otro caso interesante es el de artículos de alto valor, además de la peligrosidad o el riesgo que involucran las drogas, pues cuando hablamos de dinero, de joyas, de artículos que tienen este valor y que pues su resguardo implica una serie de complicaciones adicionales. ¿Qué sucede en esos casos?
Sí, estos indicios han sido considerados, como usted muy bien lo indicó, elementos de alto valor, de alto riesgo, de su manipulación, de su distracción, y por lo tanto, por disposición del Consejo Superior, se ha establecido que estos indicios deben de estar el menor tiempo posible en las fiscalías. Y por menor tiempo posible debemos entender que no pueden estar en el despacho por un tiempo mayor a las 24 horas. Es decir, que en un plazo menor a 24 horas se tiene que disponer su destino. Remitirlas a pericias, devolverlos a su legítimo propietario, remitirlos al depósito de objetos decomisados, etc. Pero en un tiempo menor a este debe disponerse. En el caso del dinero, pues el mismo deberá ser depositado en una cuenta bancaria.
¿Qué sucede cuando hablamos de altas sumas de dinero? Estos también decomisos que se realizan en allanamientos o en intervenciones policiales y hablamos de muchos millones de colones en efectivo.
Claro, nosotros tenemos un sistema de depósitos judiciales, que es un sistema electrónico, donde se va a consignar cada uno de los depósitos de dinero que se realicen. Cuando hablamos de altas sumas de dinero, se hacen controles o coordinaciones un poco más específicas con la entidad bancaria, para en lugares, en recintos específicos y de alta seguridad, poder hacer el conteo ágil del dinero, un conteo certero también del dinero, minimizando el error humano. Y que el dinero se resguarde, pues como le digo, en lugares de alto nivel de seguridad dentro de la entidad bancaria y que queden de una vez depositados en la misma, para evitar cualquier situación que ponga en duda la manipulación que se hizo del dinero.
Inevitablemente tendrá que haber intervención humana en el manejo de este tipo de indicios, pero entonces lo que se procura es que sea la menor posible y el menor tiempo posible.
Exactamente. Como le digo, se utilizan algunas máquinas de conteo de dinero, ¿verdad?, para evitar o minimizar el error humano. Siempre va a haber un contacto, pues tiene que haber una manipulación, tiene que haber los compañeros que embalan, como les digo, que recolectan el dinero o que incluso hacen la entrega ante la entidad bancaria, pero sí se utilizan niveles de seguridad muchísimo más altos, coordinaciones para evitar cualquier tipo de injerencia o de manipulación en su control.
Hay indicios que por sus características o por su tamaño no se pueden almacenar en una bodega. Claro. ¿En qué tipo de casos se dan estas particularidades?
Sí, debemos de recordar que los delitos tienen naturalezas muy diversas, ¿verdad? Entonces tenemos delitos ambientales o medioambientales, delitos de la ley de protección de los animales, por ejemplo. Entonces acá, pues obviamente los indicios van a ser distintos. Podemos tener indicios que sean embarcaciones, animales, flora, podemos tener trozos de troncos de árboles, etcétera, ¿verdad? Dependiendo del delito en el que nos enfrentemos o al que nos enfrentemos. Entonces acá, lo que nosotros hacemos, pues claramente no podemos mantenerlos en nuestras bodegas, sino que se hacen coordinaciones con instituciones que ven justamente la naturaleza o que tienen contacto con este tipo de delincuencia, como por ejemplo el MINAE, como por ejemplo SENASA, y estas tienen pues espacios físicos en donde podemos mantener estos indicios y garantizar no solo que ni el factor ambiental ni el factor humano va a llegar a alterarlos o a dañarlos, sino también, por ejemplo, en el caso de los animales, pues que su seguridad y su salud van a garantizarse también.
Ana María, nos queda poquito tiempo en el programa, pero antes de concluir, me parece importante pues hacer ver que la cadena de custodia y su correcta ejecución no es algo antojadizo. Finalmente, ¿de quién o de quién es la responsabilidad que se cumplan estos controles?
Claro, la responsabilidad, sin lugar a dudas, recae en el Ministerio Público y en la Policía Auxiliar, que trabaja con el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque, como dije en una de las consultas que usted me realizó, Daniel, al Ministerio Público es a quien le corresponde demostrar con prueba suficiente, útil y pertinente la responsabilidad penal de una persona o varias personas. Por lo tanto, a quienes nos corresponde garantizar ese resguardo, esa custodia, esa correcta manipulación y que la identidad y la integridad de los indicios se mantenga y que su valor probatorio se mantenga intacto, sin lugar a dudas es del Ministerio Público, de las personas que representan al Ministerio Público. Y con esto, si tenemos un minutito, nada más quisiera recordar que esta disposición ha sido valorada por nuestros tribunales, específicamente la Sala Tercera, desde el año 1992, en la cual en el voto 368 fue muy clara en puntualizar que somos nosotros como representantes del Ministerio Público quienes tenemos la responsabilidad de resguardar la evidencia como corresponde.
Ana María, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por explicarnos con tanta claridad un tema que tiene su importancia y su peso en el proceso penal.
Con todo gusto.
Gracias a usted también que sintonizó Frecuencia MP. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y además recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 11 de la mañana en los 98.7 FM de Colombia. Le esperamos dentro de una semana. Buen día.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Denuncie el maltrato hacia personas menores de edad.
Puede hacerlo en la Fiscalía para la Niñez y Adolescencia, que se especializa en atender denuncias por delitos cometidos en perjuicio de personas menores de edad.
También puede denunciar en cualquier otra fiscalía, en el OIJ o en la línea confidencial 808-645.
Recuerde, no calle ninguna situación de maltrato, aunque sea por parte de un familiar o persona conocida, denuncie.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.